Página La Agenda Local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos, reescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy sábado 9 de agosto de 2025, ya con muchísimo gusto para llevar un programa más de agenda local, que esperemos que sea de su agrado esta vez de nueva cuenta. Les saludo y le da la bienvenida a este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención, como también lo hago para quienes nos hacen el favor de escuchar no solamente hoy sábado, sino también los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y de igual forma quienes nos hacen el favor también de escuchar y seguir en el podcast en utistea.com, Spotify y las demás plataformas donde usted puede escuchar este espacio en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que sean todos bienvenidos aquí a Agenda Local, para tener ya un programa que esperemos que, repito, sea de su interés y de su agrado. Antes de presentarlo, permítame también agradecer, como siempre lo hago, a quienes junto con un servidor formamos pues parte del equipo aquí para este programa. Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y Saúl Reveles en controles esta mañana. Gracias, obviamente, también a los dos. Y reitero mi gratitud principalmente a usted, porque obviamente la comunidad de Radio Escucha son quienes justamente hacen que este programa y este espacio tenga interés, importancia y validez principalmente. Y bueno, hoy el tema que hablaremos esta mañana, pues es un tema que a mí me parece muy pertinente. Es un tema que en lo particular creo que es hacia donde toda institución pública debería de aspirar, los órdenes de gobierno, los poderes públicos tendrían que estar en esa tónica. Platicaremos esta mañana sobre cómo construir un buen gobierno, pero desde la misma administración. Claro, también la sociedad civil tiene que abonar mucho a la construcción de un buen gobierno a través de la fiscalización social. Ahorita lo abordaremos con el invitado, pero ¿Cómo construir un buen gobierno desde la misma administración pública? Eso es el tema que planteamos esta mañana, y para ello me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, y agradezco profundamente la presencia del doctor Héctor Ruiz López. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, en concreto del CUCEA, a quien reitero mi gratitud por acompañarnos aquí en cabina. Héctor, buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, estimado Enrique. El agradecido soy yo por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de Agenda Local. Efectivamente, hoy vamos a conversar de un tema que creo que nos atañe y nos incumbe a todos como sociedad, seas ciudadano o seas incluso o que formes parte de las administraciones públicas, llámese municipal o llámese estatal o incluso federal.
Sin duda alguna, tema por más de interés. Y bueno, ya sabe que aquí en este espacio también nos interesa mucho fomentar la lectura, y siempre andamos buscando algún libro que pueda ser ad hoc al tema que vamos a abordar, para que usted también tenga su colección en la biblioteca virtual de su hogar, de su dispositivo móvil, su computadora, donde se guste. En esta ocasión, el libro que le queremos compartir se llama Buen Gobierno y Función Pública, dos reflexiones. Es una publicación del Instituto Nacional de Administración Pública, del INAP. Repito, Buen Gobierno y Función Pública, dos reflexiones. Si le interesa que le comparta el link para que usted pueda descargar este libro, bueno, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Ya sabe usted, a través del 33 11 55 19 62, que es la línea de WhatsApp, solo mensajes de WhatsApp y Telegram, 33 11 55 19 62. Me dice por ahí, oye Enrique, pásame el link. Le paso obviamente donde está colgada esta publicación para que usted la descargue de forma gratuita y segura. Y entonces ya, ahí tendrá usted un ejemplar más en su colección virtual de aquí de Agenda Local. Pero bueno, al margen de ello, recordar líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Denos sus puntos de vista, importante que nos comparta sus opiniones. ¿Usted qué opina sobre el buen gobierno? Bueno, empecemos por ahí. ¿Los gobiernos que tenemos son buenos gobiernos? ¿No son, son malos gobiernos? ¿Son regulares gobiernos? ¿Qué hay que hacer para tener un buen gobierno? Porque miren, y ya con esto voy entrando, Héctor, en el análisis. Dicen por ahí, hay una frase que dice, dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dicen por ahí, ¿no? Y eso no sé si sea bueno o sea malo, cómo interpretarlo, ¿no? Yo me resisto a creer necesariamente ello. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener buenos gobiernos?
Yo creo, al igual que tú, que no necesariamente las sociedades, las ciudades, los países tienen el gobierno que se merecen, ¿no? Creo que nuestra sociedad o las sociedades en general se merecen buenos gobiernos. y eso es lo que nos hemos dedicado gran parte de nuestra vida académica y de investigación, a dar con aquellas buenas prácticas, porque no existe fórmula mágica, que si la aplica uno, no es una receta mágica, en términos de que si tú haces A, B o C, necesariamente vas a tener un excelente o un buen gobierno. Pero sí existen buenas prácticas, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hemos investigado al respecto, y hemos pues definido que en primera instancia existe el derecho humano a la buena administración pública, entiéndase al buen ejercicio de gobierno, ¿no? Y para tener un buen gobierno, pues son varias las características que se necesitan o se requieren que estas administraciones públicas apliquen, ¿no? En primera instancia, pues un Estado de Derecho, entiéndase la legalidad. Tienen que los gobiernos respetar, actuar siempre conforme a la ley y no al margen de la ley, ¿no? Seas gobernante, seas ciudadano, seas servidor público, seas funcionario, siempre tienes que estar tus acciones en apego a y restricto a lo que marca la ley. En segunda instancia, los gobiernos deben de actuar con total y absoluta transparencia, información abierta, accesible y comprensible para toda la ciudadanía. Debemos de avanzar en términos de el derecho de acceso a la información pública para que la sociedad pueda solicitar, informarse sobre las acciones que están llevando a cabo los gobiernos, cuánto cuesta una obra, quién la va a ejecutar, cómo se adjudicó el contrato, etcétera, etcétera, ¿no? Los gobiernos deben de rendir cuentas, en ese sentido, explicar y justificar las decisiones y el uso de los recursos públicos que están empleando para obras, para contratación de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Deben de involucrar en la toma de decisiones, en la creación de políticas públicas, de programas de acción a la ciudadanía y también en la ejecución. Debe haber una co-creación. Y por lo tanto se debe impulsar la participación ciudadana, involucrar a la sociedad en esta toma de decisiones. Y por lo tanto, pues se busca que los gobiernos actúen con eficacia y eficiencia, es decir, lograr los objetivos y optimizar los recursos, ¿no? Hacer más con menos y en un menor tiempo, ¿no? Es lo que buscamos, sin que se sacrifique, sin que exista detrimento en términos de calidad, por ejemplo. En estas épocas que estamos viviendo es muy común que aparezcan baches, ¿no?
Sin duda.
Y los gobiernos tienen malas prácticas en términos de andar tapando baches con material de mala calidad por querer abarcar más y a la próxima lluvia pues se levanta, ¿no? Y son otra serie de características que iremos platicando a lo largo del programa, si me lo permites.
Claro que sí. Todo eso finalmente, Héctor, que nos estás comentando ahorita, bueno, ya estás perfilando lo que debería ser un buen gobierno, ¿no? Cómo entenderlo. Pero mucho lo que planteas y me quisiera verlos de dos enfoques. ¿Cómo hacerle para que dentro de una misma administración, ya sea municipal, estatal, federal, pensemos en la municipal, que es la más cercana a la gente y la más fácil quizás de visualizar o que lo tengamos en mente todos los que estamos escuchando el programa? ¿Cómo hacerle para que desde dentro de un gobierno municipal justamente se generen esas buenas prácticas que detonen un buen gobierno como resultado final, cuando muchas de las veces vienen arrastrando prácticas que pintan para todo lo contrario, ¿no? Que van en contrasentido, que pareciera que queremos tener gobiernos corruptos, ineficientes, que no resuelvan los problemas, que no atiendan a la gente, cuando tú ya decías que tiene que ser todo lo contrario, eficientes, a fomentarse la participación, al diálogo, etcétera, etcétera, lo que bien dijiste. ¿Cómo hacerle desde adentro para poder alcanzar esos criterios y esos principios rectores que mencionaste?
Claro. Bueno, primero establecer que tenemos, desgraciadamente, muy arraigadas malas prácticas. Uh-huh. Y sobre todo, como bien lo dices, en gobiernos de carácter municipal, donde cada 3 años quieren reinventar los gobiernos, me refiero a despiden, desplazan al personal y contratan a nuevo personal. Es decir, se escapa experiencia, conocimiento valioso y simplemente despiden o le finiquitan a personal simplemente por cuestiones de tipo político, ya sea para yo acomodar al que me ayudó en la campaña, para yo acomodar a mi pariente, a mi amigo, a mi correligionario de partido o incluso a personas ligadas sentimentalmente. Y eso es una muy mala práctica, ¿no? Utilizan la nómina de los gobiernos municipales como sistema de botín. Y eso evita o impide que se profesionalice a los servidores públicos, a la función pública, ¿no? La profesionalización es el acceso al servicio público, entiéndase, personas que acceden a ser servidores públicos, funcionarios públicos, con base en el mérito. Es decir, de acuerdo a tu perfil académico, que estudiaste, te especializaste, y además tienes experiencia en X rama, y haces un examen de oposición, tal cual como, por ejemplo, el día de mañana, no, perdón, pasado mañana, el lunes, inicia clases la Universidad de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y los alumnos que recién ingresan están ingresando con base en el mérito, porque hicieron un examen de oposición y van a ingresar los mejores perfiles, entiéndase, quienes obtuvieron un mejor resultado en el examen, sumado a su promedio. Lo mismo debería de funcionar en las administraciones públicas. Hacer concursos cuando existe una vacante para cubrir, hacer concursos que se inscriban las personas interesadas, llámese servidores públicos que quieren ascender en el cargo o personas que no están trabajando necesariamente dentro de la administración y que puedan presentarse y concursar, ¿no? Y que el comité que se encargue de seleccionar, reclutar, seleccionar y al personal que ingrese, pues que lo hagan reconociendo aquellos esfuerzos individuales y capacidades y conocimiento que han adquirido a lo largo de su ejercicio profesional. Entonces, uno de los elementos básicos para poder obtener un buen gobierno es tener una función pública profesionalizada.
Y se puede, digo, me queda muy claro lo que nos estás comentando y coincido, es una buena alternativa. Pero aquí el planteamiento sería, y yo reforzaría incluso también, Héctor, si es que cabe en este mismo rubro de la profesionalización, que se cuide mucho el perfil de las personas que llegan, porque luego el puesto tiene unas características específicas, y bien dijiste tú, ahí andan acomodando a N persona por cuestiones, mira, recientemente lo que pasó en el caso del CIAPA, ¿no? El famoso, ahí, caso de una conductora de televisión que, bueno, salió ampliamente ventaneada hasta que terminó saliendo y demostró que a veces no llegan los perfiles adecuados a los puestos, ¿no? Que eso es importantísimo.
Claro.
Pero tú decías un concurso de oposición y que se postule, que haya un comité. Pero, ¿cómo pudiera ser esto también permitir que quienes ya están sigan avanzando en ese famoso esquema escalafonario, ¿no? O sea, con lo que llamarían el servicio civil de carrera. Porque también los de abajo tienen derecho a prepararse, a mejorar y seguir evolucionando, ¿no? No nada más abrir espacios para los de afuera. Que es importante que haya también gente que llegue de afuera. Pero también pensar en la profesionalización implica que los de adentro también tengan oportunidad de seguir avanzando.
Totalmente de acuerdo. Creo que diste en el clavo. Para que se pueda profesionalizar a la función pública, entiéndase a los servidores públicos, funcionarios que participan y que ejercen las labores que el Estado o el gobierno, en representación del Estado y el gobierno, pues es necesario instalar el servicio civil de carrera, ¿no? Y para poderlos instalar se requiere mucha voluntad política, porque esto es un tema que, como ya decía, tenemos una cultura muy arraigada, desgraciadamente, de que utilizan a la nómina como un sistema de botín. La ven como una especie de recompensa cuando ganan la elección y ahora sí voy a poder acomodar a todas aquellas personas que participaron en mi campaña o que militan en mi partido o que son de mi movimiento, y lo cual va en detrimento porque a veces, en la mayoría de las ocasiones, desplazan a las personas que ya tienen mucho conocimiento, mucha experiencia y que no todo te lo enseñan las aulas, sino la experiencia de participar, de estar ya en campo, adquieres un conocimiento muy valioso, adquieres capacidades institucionales, ¿no? Al frente. Y como bien dices, también tienen derecho a profesionalizarse, capacitarse a aquellos servidores públicos que están dentro de ya de la administración y que hagan una carrera de vida dentro del servicio público, no que cada 3 años tengan esa incertidumbre si van a venir un nuevo partido, una nueva administración a desplazarlo. Lo que sucedió en el CIAPA, como bien mencionas, es el mejor de los ejemplos de aquello que no debe de suceder. Los gobiernos están obligados a tener previamente definido un perfil idóneo para ocupar ese cargo. O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué tipo de persona debe de ocupar ese cargo? ¿Y qué perfil profesional, estudios, conocimientos debe de tener para poder estar al frente de esa responsabilidad tan grande que es estar representando al servicio público? Y en ese sentido, insisto, desgraciadamente, nos encontramos muchos ejemplos en administración tras administración donde acomodan a los amigos, al compadrazgo, al cacicazgo, y entonces ven a la nómina más como un botín que como una responsabilidad o como un medio para poder ofrecer servicios públicos de calidad, que es lo que la gente tiene derecho a una buena administración pública.
No, sin duda alguna, y luego con eso que sean los gobernantes que cuando van entrando, los gobernantes y los funcionarios, ya ves que salen con la típica escena de cuando dicen protesto, cumplir, hacer cumplir las leyes y demás, y luego ellos son los que andan viendo, dicen que las van a cumplir y son los primeros que quieren ver cómo le dan la vuelta, ¿no?, para no cumplirlas.
Por supuesto, digo, quién hace la regla hace la trampa, ¿no? Y es desgraciadamente, ya veremos en qué termina todo este asunto del CIAPA. Vi que la Contraloría ya dio parte a la Fiscalía Anticorrupción y que el fiscal anticorrupción anunció que está haciendo las indagatorias y probablemente habrá algunos responsables al respecto.
Muy bien. Si me permite, Héctor, amigo, claro, lo escuchas, tiempo de hacer la primera pausa del programa. Vamos a la misma. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Denos su punto de vista. Donde usted vive, qué tan bueno es el gobierno que tiene. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, y bueno, ahí lamentamos ahí que unos segunditos nos esperamos. Déjeme compartirle el porqué, que le va a convenir. Ahora sí que pareciera que esta es la hora feliz, porque hay 2x1 en libros digitales. Yo le traía, como usted me escuchó cuando estábamos en la parte introductoria, yo le traía el link para descargar una publicación del Instituto Nacional de Administración Pública sobre justamente el buen gobierno. Pero nuestro invitado, el doctor Héctor Ruiz, es autor de un libro que acaba de salir, así que lo tenemos fresquecito prácticamente, que se llama El Buen Gobierno, la profesionalización y sus desafíos en el servicio público de México. Ahorita nos comentas del libro. Sí. Y me está haciendo el favor Héctor de compartir el link de su libro, donde lo tiene en su propia página de internet personal. Así que entonces, si le interesa las dos publicaciones, con mucho gusto me lo hace saber y le paso el link para que descargue las dos. No necesita decirme una u otra, yo con mucho gusto le paso las dos. Lo que nos importa mucho es que se difunda esta visión sobre un buen gobierno y que todos tengamos una mejor sociedad, que usted esté enterado, para que pueda ser más crítico con las autoridades que tenemos y en la medida de más una ciudadanía más crítica, o estamos forzando a mejores gobiernos, sin duda alguna, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de abordar esa parte, ahora sí que, pues, agradeciendo la cortesía de que nos compartas, Héctor, tu libro digital, pues, platícanos de en qué consiste el libro, de qué habla y qué nos vamos a encontrar ahí ahorita que lo leamos.
Bueno, agradecerte, pues, la mención. Efectivamente, este libro tiene 15 días que salió, que se publicó, tanto en su versión impresa como en su versión digital. Es
producto... 15 días.
15 días.
O sea, más fresco no puede ser.
Sí, claro, te doy la primicia.
Gracias.
Es la persona, el programa y el lugar donde lo hemos presentado. El libro contiene, o prácticamente es mi tesis doctoral. Estudié yo el doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global en la Universidad de Salamanca, en España. Uh-huh. Mi tesis estuvo enfocada en temas de investigar sobre las buenas prácticas, sobre el buen gobierno, sobre la profesionalización de la función pública. Sirve para muchas cosas, como ya dijimos, para tener un buen gobierno, para combatir la corrupción, para evitar estas malas prácticas de sistema de botín, de cacicazgo, de capturar la nómina y utilizarla con fines de tipo político, que es la práctica que tiene muy arraigada no solo a nuestro estado ni nuestro país, sino es una práctica que se repite, se replica, de acuerdo a las investigaciones que hicimos en Latinoamérica y muchos otros países de Europa. La idea, la academia, las investigaciones que se han hecho, entre ellas la de un servidor, lo que tratamos de demostrar es qué pasa cuando la función pública se profesionaliza, cuáles son los resultados, ¿no? Y entonces, con base en una investigación empírica que hice prácticamente en todos los municipios de la República Mexicana, pues el resultado que nos dio es que en la medida que tengamos unos servidores públicos, unos funcionarios públicos más capacitados, entiéndase, con una formación profesional idónea, con experiencia y con conocimiento del área donde se van a desempeñar, en esa misma medida la gente representa, a través de algunas encuestas que el INEGI aplica, un mayor nivel de satisfacción en la prestación de servicios públicos, ¿no? El libro está enfocado en términos de gobiernos subnacionales, principalmente en los gobiernos municipales, donde recordemos que, como bien lo dijiste al principio, los gobiernos municipales son aquellos más cercanos a la gente, porque son los encargados de satisfacer y proveer recolección de basura, alumbrado, calles, parques, jardines, panteones, rastro, etcétera, etcétera. Son, de acuerdo al artículo 115 constitucional, los gobiernos que están, que tienen esta función y atribución para satisfacer estas necesidades, y que a través de la Constitución Federal poco a poco les han ido otorgando estas facultades, pero les otorgan más facultades, pero menor presupuesto, menor apoyo, ¿no? O con el mismo, si bien nos va, ¿no? Y entonces hay una deficiencia en términos de que las normas, las instituciones, las estructuras, el organigrama de los gobiernos municipales, pues continúan, ya son arcaicos, porque son modelos de hace 100, 200 años, cuando ya hoy en día tenemos avances tecnológicos donde ya deberíamos de aplicar, por ejemplo, desde la comodidad de tu celular, de tu smartphone, a hacer denuncias de un bache, de una fuga de agua, de poder pagar tus recibos, ya sea predial, agua. En algunos municipios sí y en otros no necesariamente. Y hay tantas aplicaciones que ya están disponibles, el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones y todas estas cuestiones que muchos gobiernos siguen ignorando y se están quedando rezagados por no contar, uno, con organizaciones y estructuras más ad hoc a nuestra realidad del siglo XXI, y además con temas de actualización, por ejemplo, decía, el uso de las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera.
Yo creo que ya son tiempos donde lo replanteo mejor otra forma, Héctor, a ver si coincides con lo que voy a decir. Finalmente ambos docentes en aulas universitarias, antes decíamos que en la función pública, la administración pública tendría que estar regida por un orden, por un método, por una metodología, por las leyes y demás. Es decir, ya lo dijiste también en tu intervención, que no haya empirismo, que no haya eso de hay que hacerlo a ojo de buen cubero y como Dios lo da a entender y cosas así. O sea, tiene que haber un orden para hacer bien las cosas. Otros le llaman planeación estratégica. Es decir, tiene muchas formas de conceptualizarse. Pero en los tiempos modernos, como bien dijiste, está el tema de la inteligencia artificial, está el uso de las tecnologías, está el acceso a la información, bueno, limitado ya con todo lo que está pasando en el ámbito federal, pero hay muchos elementos. Hablábamos antes sobre, en el bloque anterior, sobre cómo desde la administración, desde adentro, detonar este buen gobierno. Ahora, con todo esto que está pasando, te diría, y con herramientas como tu libro, que celebro y felicito que lo tengas, gracias, y otras más, cómo desde la sociedad civil ahora empujar para que haya buenos gobiernos? ¿Cómo desde la ciudadanía podemos hacer que los gobiernos escuchen, entiendan, se aperturen y justamente reconduzcan su camino para que sean buenos gobiernos? Porque si son buenos gobiernos, nos va a ayudar a tener buenas ciudades, permíteme ponerlo así.
Totalmente de acuerdo. Comenzábamos esta charla diciendo que, o reflexionando sobre si los gobiernos, perdón, las ciudades o las sociedades tienen los gobiernos que merecen. Y en ese sentido yo diría que sociedades informadas, entiéndase, yo los invito a leer estos libros que le está compartiendo Enrique, tanto el mío como el otro del Colegio de Jalisco.
Del
INAP, Instituto Nacional de Administración Pública, que por cierto formo parte yo de ese instituto tan prestigioso, ¿no? Y informándose, estando al pendiente, ser un vigilante, ¿no? Ser un contralor ciudadano, es decir, si se está haciendo una obra cercana a mi domicilio, pues estar indagando a quién se contrató, qué empresa lo hizo, lo está haciendo, bajo qué costos, qué precios, ¿no? ¿Qué contratos se...? Porque es muy común que se otorguen contratos, no sé, voy a poner con un monto de 3 millones, ¿no? Y ya una vez adjudicada la obra, se incrementó el costo del material y de 3 pasamos a 6 millones, ¿no? Es una práctica muy, muy común, lo cual está totalmente mal.
Esos imprevistos que
llaman. Es erróneo, así es. Una especie de contubernio entre el servidor público y el empresario, lo cual no debe de suceder. Y nosotros como sociedad debemos estar vigilantes de esos contratos. Todas las páginas de internet de las diferentes dependencias, llámese estatal, federal o municipal, tienen una sección que es de transparencia y por ley, por obligación, están obligados a compartir la nómina. Por eso es que se pudieron percatar a esta conductora que decía que estaba en nómina, pero no estaba trabajando, que estaba comisionada. Podemos darnos cuenta de todos los contratos, los concursos, llámese por invitación, por adjudicación directa o licitaciones públicas, que ya sea para comprar suministros o para contratar obra pública. Creo que una sociedad más activa, más despierta, más preocupante, ayuda mucho, porque es como presionar a los servidores públicos a que hagan bien, a que se profesionalicen, a que se capaciten, a que hagan bien las cosas, ¿no? Y en otro sentido, hoy en día tenemos una herramienta poderosísima que se llama redes sociales, ¿no? Uh-huh. En las cuales podemos interactuar y podemos compartir malas prácticas que cometen los servidores públicos, los funcionarios, y evidenciar lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal. Prácticamente todos cargamos, no puedo decir que la totalidad, pero la gran mayoría de las personas tienen un teléfono con una cámara, con un micrófono, y entonces pueden estar grabando y tomando fotos en situaciones, no sé, se me ocurre algo, lo que acaba de pasar con los policías en la Ciudad de México, ¿no? Haciendo cosas que evidenciaron que no deberían de estar haciendo en una patrulla, y mucho menos en horario laboral, es faltarle el respeto a la investidura en la cual, o a la responsabilidad que están teniendo a cabo, ¿no?
O los que, o el más cerquita, los dos elementos estaban en la famosa Cybertruck, la policía.
Ah, también viendo ahí, películas en Netflix.
Están viendo películas de Netflix ahí en la patrulla, ¿no?
Aprovechando esa es una herramienta poderosísima que tenemos. O sea, gracias a la denuncia ciudadana, gracias a evidenciar, es que nosotros presionamos al gobierno, a las administraciones públicas, a que se corrijan estos errores, a estas malas prácticas, y a que se tomen en cuenta, y que además que se subsane despidiéndolos, desplazándolos o sancionándolos.
Muy bien. Si me permites, vamos a la siguiente pausa del programa. Héctor, igual amigo, lo escuchas. Le recuerdo, líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y para quienes me están pidiendo ya por WhatsApp y Telegram que les compartan los dos links de los dos libros, con mucho gusto ya lo estoy haciendo, aunque no los mencione necesariamente al aire, ya sabe que con mucho gusto lo comparto. WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en la Agenda Local, platicando esta mañana sobre el buen gobierno. Obviamente ya usted ha escuchado la tónica del programa, platicando con el doctor Héctor Ruiz López, autor del libro. Ahora sí también déjeme plantearlo, porque obviamente nos está haciendo el favor de... Ya escuchó usted en el bloque anterior que dice que tiene 15 días que acaba de sacar su nuevo libro. El buen gobierno, la profesionalización y sus desafíos en el servicio público en México. Y que amable y generosamente Héctor nos está haciendo el favor de compartir el link. Así que le recuerdo que además del libro que yo le estaba recomendando del Instituto Nacional de Administración Pública sobre buen gobierno, ahora también Héctor nos está haciendo el favor de compartir el link donde está en su página personal su propio libro de autoría. Así que mire, ahí tiene la certeza de que el autor se lo regala. Ahí están los dos links, con mucho gusto por WhatsApp y Telegram me dice y le comparto la información correspondiente. 3311-5519-62. Solamente, como son libros virtuales, ahí sí solamente a través de WhatsApp y Telegram. Alguna disculpa para quienes por teléfono quisiera que se los compartiéramos, pero repito, tendría que ser solamente por WhatsApp y Telegram, 3311-5519-62, pero por teléfono, por líneas telefónicas acostumbradas, cualquier pregunta, duda, comentario, opinión sobre su gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno de otros estados del país, díganos, ¿qué opina usted sobre los gobiernos? ¿Son buenos gobiernos? ¿Qué les hace falta? ¿Qué debería de hacerla? Si la autoridad lo estuviera escuchando a usted, ¿qué tienen que hacer? Y si me lo permite, entonces, voy entrando ya con las preguntas, Héctor, porque tenemos muchísimas, afortunadamente, y gracias a todos y cada uno de ellos. Entonces, déjenme compartir sus comentarios. Por aquí tenemos, déjenme irlos viendo, por acá, Emma Luna, te manda saludos, y bueno, obviamente agradece el tema.
Muchas gracias.
Por acá nos dice, déjeme ver. Adriana R. de Tlaquepaque dice... Es una costumbre vieja que los que entran a trabajar a lugares como el IMSS, CFE, Secretaría de Hacienda, etcétera, entren por favoritismo y una vez estando adentro se sienten dueños de la empresa y actúen como gerentes y hasta saquen ganancia como socios. Así son también en tiendas de autoservicio como BA, genéricos, intercambiables, etcétera, y otras tiendas. Muchos empleados cobran su comisión al cliente, es lo que nos dice Adriana. Eso pasa, repito, en IMSS, CFE y Hacienda, o sea, dependencias federales.
Son los que mencionó, pero yo le puedo decir que prácticamente en todos los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal se dan estas prácticas que no es lo idóneo, que no debería de darse.
Sin duda alguna. Por acá también nos hace el favor de escribir Rafael Montero, a quien también saludamos. Gracias, Rafa, por siempre cada sábado estar al pendiente del programa. Y bueno, nos dice, también te manda saludos a ti, perdón.
Muchas gracias, Rafa.
Dice, deberían de aplicar exámenes de control y confianza, además de antidoping y exámenes psicológicos, a todo el que aspira a ser servidor público de cualquier nivel, además de mostrar solvencia profesional para dichos puestos. Es la propuesta de Rafael.
Interesante comentar al auditorio y compartir que... En México, para ocupar cargos de elección popular, y cuando digo cargos de elección popular me refiero desde presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, etcétera, no se pide ni un solo grado de estudios, es decir, no es requisito alguno haber cursado ningún nivel o grado de estudios, lo cual, en contraste, por ejemplo, con lo que sucede en Chile, por lo menos para ser legislador, se les pide al menos haber concluido el bachillerato, que eso les asegura saber leer y escribir, por lo menos.
Muy bien, por acá nos dicen, permítame, se me mueve aquí, la señora Palacios, felicita al programa y obviamente manda felicitaciones.
Saludos, señora Palacios.
Por acá nos dicen, de igual manera, déjeme ver, no me deja su nombre, buen programa, dice, aparte de que la ciudadanía esté informada, a los políticos les hace falta ética, que dejen sus intereses particulares, es lo que nos comenta todos los radioescuchas.
Sí, ha sido un problema recurrente dividir o separar el tema política de administración pública. De hecho, en muchos países de Europa y Estados Unidos, las administraciones que toman decisiones, entiéndase, la parte política está separada de la parte de la administración pública. Independientemente del partido o del grupo que gane, se mantiene la estructura de la administración pública. Es lo que deberíamos de aspirar, de que gane quien gane, no haya desplazamiento de aquellas personas que han luchado y han trabajado en el servicio público y que han desempeñado leal, patrióticamente y adecuadamente el cargo para el cual fueron contratadas. Porque también los servicios civiles de carrera no solo es contratar personas con base en mérito, no solo es capacitarlos, no solo es promoverlos, sino también hacer una evaluación del desempeño y en caso de que el servidor público no esté haciendo un buen desempeño, separarlo del cargo.
Por acá me dice Marta Ortiz, Es una incongruencia lo que se estudia en Salamanca, España, y lo que se hace tanto allá como en nuestro país. Y si no, ¿por qué los malos gobernantes de México y Jalisco se van a vivir a España si las cosas que estudian se ejercieran, nuestra manera de vivir sería diferente? Gracias por pasar mi comentario, es lo que nos dice Marta Ortiz.
Bueno, respetable, señora Marta, yo creo que no tiene nada que ver la universidad y lo que se estudia. El asunto es que quienes son gobernantes, que apliquen, como bien lo han mencionado gente del auditorio, que gobiernen con ética, con responsabilidad, con honradez y con capacidad para que entregan buenas cuentas, buenos dividendos a la sociedad. No tiene, creo que, nada que ver con el tema que se estudia, no solo en Salamanca, sino en cualquier universidad.
Por acá nos dice Saúl González. Buenos días. En 1984 trabajé en la Contraloría del Estado de Jalisco y se tenía programado una auditoría al CIAPA y de repente denunciaron un fiestón y se cambió la orden y no se aplicó la auditoría. ¿Cómo ven? Dice, falta integración oportuna entre los investigadores y el que gobierna, es lo que nos dice por acá Saúl González.
Claro, hay que darle seguimiento a estas notas. Desconocía yo de este, en el 84, ¿verdad?
Así es, okay. Así es lo que nos refiere, ya que pasó en el 84 ahí, en la Contraloría del Estado.
Así es.
Por acá nos dicen, déjeme ver si aparece, sí, por acá nos dice el ingeniero Jorge Padilla, a quien también le mandamos saludos, dice, dice, quisiera antes que nada enviarle un saludo al invitado y hacer un comentario relacionado a la administración pública, puesto que yo, donde vivo, en mi localidad, acá en Tequila, he visto lo que yo considero una mala práctica en unos trabajos recientes de obras públicas, puesto que están renovando el empedrado del pavimento, pero no están haciendo cambios en todas las calles del sistema de drenaje antiguo y líneas de agua potable antiguas. Se están dejando solamente el pavimento nuevo y eso para mí se me hace una mala práctica. Es lo que nos advierte Jorge Padilla, que está pasando allá en Tequila, y le mandamos un saludo hasta allá.
Sí, saludos, ingeniero Jorge, tiene toda la razón. La mala planeación de las obras, es decir, si ya vas a levantar el pavimento o el empedrado, pues de una vez inviértale y cambia el drenaje, ¿no? Para que no tengas que hacerlo posteriormente y hacer un doble gasto, ¿no? Creo que hay una mala planeación ahí de algunos gobiernos.
Por acá, incluso también el propio Jorge, el ingeniero Jorge, nos pregunta que dónde pudiera, que dónde le recomiendas que pueda denunciar malversación de fondos.
Bueno, está el sistema estatal anticorrupción, está el Comité de Participación Social, que está presidido hoy en día por el maestro Vicente Viveros Reyes. Ahí ellos pueden recibir denuncias de ciudadanas, incluso de carácter anónimo, y ellos son los que se encargan de darle, o son los que representan a la ciudadanía en este combate a la corrupción. Creo que ellos harían un buen canal, o si no, también directamente ante la Fiscalía Anticorrupción, que fue creada para este tipo de asuntos, y que también, insisto, se pueden hacer denuncias de carácter anónimo.
Por acá nos hace el favor de escribir Miriam Soto, y dice, ojalá y si haya cambio en el trabajo de los servidores públicos. O sea, me imagino que se refiere que a lo que hablamos de que haya buen cambio.
Es a lo que aspiramos, ¿no? Creo que poco a poco, quizás muy lento, pero sí se ha venido trabajando y mejorando. Quizás no como debería, no como quisiéramos, no como nos merecemos, pero sí ha habido ciertos cambios.
De igual manera, nos hace el favor de comentar Judith Rentería, muy acertado el invitado en sus comentarios, los cargos deben de ocuparse por los mejores perfiles, es lo que dice Judith Rentería.
Muchas gracias, Judith.
De igual forma,
saludos.
Por acá nos dice también, permítame, Sergio Morales dice, como expresó el investigador, el doctor Héctor Ruiz López, es muy importante corregir las malas prácticas de los funcionarios públicos, y te dice que te invita a Tonalá con organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos para que les des una plática sobre el tema del buen gobierno.
Ah, con todo gusto. Ahí le compartimos por vía WhatsApp mi correo o mi teléfono para que nos comuniquemos y nos pongamos de acuerdo, con todo gusto.
Bueno, y mira, aprovechando, las cosas se acomodan por algo, dicen por ahí, Héctor, y tiempo de hacer la siguiente y última pausa del programa. En este inter, Sergio, te pasamos el contacto aquí del doctor para que lo tengas también de igual manera. Tenemos aquí en Agenda Local, por acá nos escribe Alfredo Arrazola González, y dice que muy interesante el programa Agenda Local, qué bueno que le esté gustando, don Alfredo. De igual manera, Hugo Villagrana, de la Ciudad de México, a quien también le mandamos muchos saludos, dice, muy buen tema, mucha calidad del doctor Héctor, es muy importante la profesionalización del sector público a través del Servicio Civil de Carrera y que de manera constante se capacita a los servidores públicos, además de certificarlos periódicamente. La propuesta de Hugo Villagrana, que nos hace el favor de escuchar y escribir desde la Ciudad de México.
¿Hugo Villagrana?
Villagrana,
ah, ajá. Saludos a Hugo, y agregando un poco lo que comentan, recientemente, hace como cosa de un año, se conformó el grupo o cuerpo de especialistas en términos de profesionalización de toda la República. Se invitó a los investigadores más conocedores, o por lo menos en el tema, y tuve el privilegio de ser el invitado en este grupo de investigadores. Tenemos ya un libro, una publicación que también te enviaré, que son 25 propuestas para la profesionalización del servicio público en, uh-huh, en México. Este es un documento muy interesante donde se abordan recomendaciones que se le hacen tanto al gobierno federal, estatal y municipales para que profesionalicen, para que puedan tener buenos dividendos, buenos resultados, para que lleguemos a lo que aspiramos, que es un buen gobierno.
Pues nos da para otro programa, mi estimado, sí, Héctor, claro. Si la agenda lo permite, luego con mucho gusto lo volvemos a retomar por acá. Bueno, por acá nos hacen otro comentario, que me piden que sea anónimo, con muchísimo gusto. Nos hacen el favor de escuchar y escribir desde Chetumal. Gracias, obviamente, a quien me pone el nombre, pero obviamente me pide que sea anónimo y con muchísimo gusto sí lo pongo. Dice, muy interesante el programa, por desgracia esas malas costumbres están arraigadas a lo largo del territorio nacional. Sé que el principal tema es a nivel municipal, pero en el estado de Quintana Roo, aquí en el sur del estado, en la capital, no teníamos prácticamente problemas de violencia relacionados con el crimen organizado, y es triste que ahora suframos esa violencia al igual que en el norte. En el norte se refiere de Quintana Roo, como Cancún y Playa del Carmen. Al tomar el poder el estado, la gobernadora Mara Ledesma pactó con los grupos delincuentes para repartir el territorio. ¿Cómo es posible que hagan acuerdos con los delincuentes? Es lo que nos dice este Radio Escucha, que reitero, me pide que sea anónimo, y así con mucho gusto lo hago. Y nos manda saludos, Héctor, a ti y a un servidor.
Saludos hasta Chetumal, ¿verdad?
Así es.
Saludos.
Y bueno, eso también lamentable es unas malas prácticas, ¿no? Que luego llegan autoridades ahí a pactar con el crimen organizado.
El tema, insisto, es la captura de la nómina y por ende de las instituciones, ¿no? Que están al servicio de otros intereses. Puede ser la delincuencia organizada o incluso la delincuencia que le llaman de cuello blanco, los empresarios, que no estoy diciendo que los empresarios sean corruptos, no todos. Hay gente muy honesta, muy capaz, que retribuye mucho al país, pero sí hay otros que se prestan para malas prácticas.
Aquí tenemos otra participación de otra persona radioescucha que, aunque me pone su nombre, me pide que sea anónimo el comentario, y con mucho gusto también así lo respeto. Dice, me gustaría que enviaran reporteros a todas las casas de descanso. Me comentan que cobran mucho y la atención es pésima. Es lo que nos dicen. Ahí está también otra de las quejas.
Okay.
Ya al aire. Por acá de igual manera nos dicen, esta otra radio escucha, Margarita Méndez dice, Mora, dice, para que se pueda ejercer el poder federal y estatal, se deben unir en un solo objetivo. Lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es dividiendo estas leyes. Aquí en Jalisco se debe defender el agua. ¿Cómo no es legítima la elección del Poder Judicial y ahora dice que va por el INE? A los partidos que sean parejos con todo... A los partidos, sí, que sean parejos con todos los partidos y el dinero que reciben para las campañas. Es la opinión de Margarita Méndez.
Sí, bueno, platicarles a ti y al auditorio, tú ya lo conoces, yo sí. En la elección pasada del Poder Judicial
participé. Fuiste candidato.
Fui candidato a juez, lo hice por un interés de tipo académico, porque no es lo mismo, como sabrán, soy profesor investigador, y entonces tengo y defiendo a cabalidad mi postura de que las personas que ocupen los cargos deben ser las personas idóneas con base en el mérito, ¿no? Y entonces me inscribí para vivir en carne propia los diferentes procesos, y lo cual me llevó eventualmente a ser candidato y a enfrentarme en las urnas a otros candidatos y candidatas, ¿no? ¿Para qué? Para documentar y para escribir al respecto y para comunicarle a los interesados qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal, y además por qué sí o por qué no debe de hacerse la elección del Poder Judicial vía elección popular, ¿no?
Te tocó enfrentarte con los acordeones.
Me tocó enfrentarme con los acordeones. Pero bueno. Es correcto. Ya platicaremos. He de decirles que no gané la elección, ¿eh? Pero no me fue tan mal. Sacamos 32,000 votos. Eso a pesar de que íbamos remando contra la corriente.
Mira, pues ahí está el planteamiento. Ya lo platicaremos. Finalmente ya vendrá el proceso de elección judicial Jalisco. Ahí se verá, ahí lo platicamos en su momento y tiempo.
Esperemos que esta reforma, que todavía no se aprueba en el caso de Jalisco, tome en cuenta todos los errores de diseño de boletas, todos los errores que se cometieron en esta elección del ámbito federal, para que no se repliquen o no se cometan aquí en el ámbito estatal.
Eso también apunta al buen gobierno, sin duda. Luis Ponce Castillo dice, dentro de lo que responde, deberían tener un curso de ética y sensibilidad humana. Eso hace falta a todas las dependencias del gobierno y empresas, y sobre todo a las personas que llegan al poder y de forma de elección popular y que rindan cuentas. Es la propuesta de Luis Ponce.
Coincido con Luis. Mira, en antaño, hace muchos años, todas las personas que ingresaban al servicio público, previo a ejercer o a estar al frente de alguna responsabilidad, tenían que tomar un curso de capacitación, sobre todo en términos de ética y de responsabilidad política y pública, ¿no? Y hoy en día no es así. Prácticamente te meten a trabajar desde el día 01, incluso sin conocer la responsabilidad para la cual estás contratado. Hay muchas personas que son contratadas y que no conocen o no saben ni a grosso ni a detalle qué labores o qué responsabilidades van a tener, ¿no? Y por eso nos enfrentamos después que hay muchos servicios públicos con faltas graves, no graves o de responsabilidad por desempeño de sus funciones, ya sea por desconocimiento.
Por acá nos escribe, déjame ver si está aquí el nombre, sí, perdóname. María de la Luz Gutiérrez Hernández, saludos al invitado Héctor Ruiz, gracias a su programa tan importante. Y te pregunta, ¿por qué la infraestructura es muy cara y mal hecha? ¿Por qué no hay quien vigile las obras?
María de la Luz, saludos, gracias por el comentario. Bueno, es un tema que se ha investigado a profundidad. Digamos por ahí de los años 80, 70, 80, quien hacía la obra era el propio gobierno, con su propia maquinaria, con sus propios empleados. Sin embargo, entró una ola que le llaman, que tú has de conocer, la nueva gestión pública, que fue traer prácticas de la iniciativa privada al gobierno y se empezaron a privatizar o a externalizar, a concesionar muchos servicios, entre ellos la obra pública, el transporte, la recolección de basura, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos de estas obras hoy en día prácticamente es muy poca, mínima, la obra que hace el gobierno o que ejerce el gobierno, y esto hace que se encarezca, ¿no? Deberíamos de emplear, por ejemplo, en el caso de la obra, hay una práctica buena que se hace en otros países que se llama la subasta inversa. Es decir, yo otorgo la obra a la empresa o a la constructora que me oferte el mejor costo con la misma calidad que yo exijo, ¿no? Y que no existe este contubernio, porque una vez que cuando se otorga ya el contrato, no se le permiten mover ni una coma. Tú me dijiste que iba a costar 3 millones y 3 millones va a costar esa obra. No acepto que me subió el acero, que me subió el cemento, que es una práctica sumamente común y la pueden estar ustedes revisando en las páginas de transparencia.
Por acá nos piden otra participación, que nos dicen que sea anónima. Dice, autoridades y empleados participan con el crimen organizado. Es lo que nos da otra radioescucha por acá, su comentario. Y de igual manera también a través de la línea telefónica, Margarita Méndez llama y te pregunta, o más bien dice, ¿a quién representa el invitado? ¿Puede dar sus datos para saber quién es, dónde has trabajado y demás?
¿A quién represento? Bueno, me estoy presentando como profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Tengo 20 años de labor docente y de investigación. Y así es como me presento, no represento a ningún partido político ni a nadie. Simple y llanamente un investigador que está presentando su trabajo de investigación, de tesis doctoral, hoy en día convertido en un libro que espero sea de interés tanto para la ciudadanía como para los servidores públicos.
Y sobre todo de utilidad.
De utilidad.
Sobre todo, porque luego que hay en todos los libros siempre hay cosas importantes e interesantes que vale la pena retomarlas por acá. Ya estamos en la recta final, Héctor, sobre el programa. Y bueno, mucho por hacer sobre el tema de buen gobierno, sin duda alguna, por parte de los gobernantes, y por parte de los servidores públicos. Yo te pediría de manera muy concreta, que nos quedan ya prácticamente 2 minutos, 1 minuto y medio a lo mucho, una recomendación muy concreta. Si nos están escuchando servidores públicos, servidoras y servidores públicos municipales, estatales, federales, ¿qué es lo que tienen que hacer para que justamente construyan desde su escritorio, desde su espacio, un buen gobierno?
Bueno, estimado Enrique, gracias por la invitación. Me da mucho, mucho gusto saber y ver que la gente le generó interés el tema, lo cual es positivo. De eso se trata, esto de ir contagiando a la gente, de ir informando a la gente para que se preocupe más por obtener mejores resultados, mejores gobiernos, mejores servicios. ¿Qué pueden hacer? Bueno, si estás trabajando en el servicio público, exigir que se implementen los servicios civiles de carrera. No es algo nuevo. En México ya tenemos más de 2 décadas que se creó la ley del servicio profesional de carrera. Ya existe el servicio, muy limitado, pero existe el servicio profesional de carrera a nivel federal. En algunos estados o municipios no se ha implementado. Podría decirte que es mínimo, menos del 10% en términos municipales, y en los estados es un tema que ha sido ignorado, desdeñado. Creo que desde la implementación de los servicios civiles de carrera se puede pugnar e empujar por tener un servicio público profesionalizado, una función pública profesionalizada. Y en ese sentido podemos impulsar para que se aplique, para que se implemente el servicio civil de carrera. Con esto acabamos con estas malas prácticas del servicio de botín. Con esto impulsamos la capacitación continua a los servidores públicos. No por el hecho que ya ingresaste, no debes de seguirte capacitando. Y además, que no se desperdicie ese conocimiento acumulado de aquellos servidores públicos que tienen 10, 15, 5 o 20 años trabajando y que llegan y los desplazan sin mayor motivo. Ellos tienen un valor sumamente valioso, que es la experiencia que les ha dado estar frente a alguna responsabilidad.
Y muchas veces son los del sentido común, ¿eh?
Sí, que claro. Que
deben inventar cosas también.
Por bueno, supuesto.
Pues muchísimas gracias, Héctor, por habernos acompañado esta mañana aquí en Agenda Local.
El agradecido soy yo y le mando un saludo a todo el auditorio.
Y gracias a usted, amigo, lo escucha. Esperamos que le guste este programa. Nos escuchamos la próxima semana en Agenda Local en vivo. Lo invitamos a escuchar la transmisión mañana a las 11 de la mañana. Buen fin de semana.